Informativo Aru.
Siguen las investigaciones en la lucha contra la COVID desde el ámbito universitario. También se busca mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer. Se sintetiza la información sobre los tratamientos para la salud mental en la juventud y adolescencia. Estos y otros asuntos se trabajan en las universidades españolas, siempre con idea de responder a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Un simple análisis de sangre permite seguir la evolución de una infección por COVID. Así se desprende de una investigación liderada por Javier Sáez, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lola Miralles, Radio UMH.
Un análisis de sangre podría ser un método sencillo y eficaz para seguir la infección por coronavirus. Esta es una de las conclusiones de un estudio que lidera el profesor de la Universidad Miguel Hernández, Javier Sáez. La clave está en analizar en la sangre la proteína AC2, tanto en su forma completa como en fragmentos. Escuchamos al profesor Sáez.
Esta proteína es la proteína que utilizan los virus para entrar en nuestro organismo. Hemos prácticamente encontrado dos formas de la enfermedad que responden a parámetros distintos. La proteína completa, que debería estar en la membrana, también está presente en el plasma y nos informa de la afectación del tejido, de cómo el virus está dañando el tejido. Pero por otro lado existe otra forma de la proteína, que es una forma que es realmente un fragmento que se origina cuando el virus interacciona con ella. Y ese fragmento lo que nos es informativo es de que el virus está penetrando a la célula.
Para hacer el estudio se han analizado las muestras de 102 pacientes, 59 de ellos con PCR positiva. Los pacientes con infección aguda por COVID muestran menos niveles en la sangre de la proteína completa AC2 y un aumento del fragmento. Ambos niveles vuelven a la normalidad después de la recuperación de los pacientes. Escuchamos de nuevo al profesor Sáez.
Hemos aprovechado una segunda toma de muestra al cabo de aproximadamente unos 2 meses, donde hemos comprobado que personas que se recuperaban de una manera completa en su afectación clínica tenían ya los niveles de la proteína a nivel normal.
El objetivo de este profesor de la Universidad Miguel Hernández es continuar con la investigación, ya que si se hace un seguimiento continuado del paciente, se podría calcular cuánto tarda en desaparecer la infección. Además, esta información también sería útil en ensayos clínicos de fármacos o de vacunas.
Mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y ayudar al personal médico a tomar las mejores decisiones en el tratamiento es lo que pretende la aplicación móvil Lalaví, desarrollada en la Universitat Politécnica de València. Luis Zurano, UPV Radio.
Monitorizar la calidad de vida de pacientes con cáncer y ayudar al personal médico a tomar las mejores decisiones para su tratamiento. Es lo que permite Lalaví, una app desarrollada por investigadores de la Universitat Politécnica de València. Escuchamos a Sabina Asensio, investigadora del grupo BDS La Bitaca de la UPV y una de las desarrolladoras de Lalaví.
Hasta ahora el paciente se podía comunicar cómo había pasado la semana cuando llega la consulta. Ahora digamos que con esta aplicación lo que hacemos es que cada día, cada momento, se va registrando información sobre aspectos relacionados con la calidad de vida del paciente.
La aplicación monitoriza el día a día del paciente de una forma muy sencilla. Nos lo explica ahora Ángel Sánchez García, investigador del mismo grupo de la UPV.
Lo que hace es recopilar cada minuto datos mediante los distintos sensores del smartphone, así como otras fuentes de datos, y mediante estos datos se envían cada un cierto número de horas a nuestros servidores, en los cuales almacenamos la información y luego tenemos una plataforma web donde podemos visualizar todos estos datos de manera gráfica.
La Lalaví está siendo utilizada en un proyecto piloto en el Hospital Doctor Pese de Valencia con resultados muy positivos. Escuchamos a continuación a Inmaculada Maestu, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Doctor Pese de Valencia.
Que nos da información real de lo que le está pasando al paciente en su casa y cómo está viviendo, o sea, cómo está viviendo la enfermedad en cuanto a sintomatología y bueno, y desde luego emocionalmente, porque algunos de los parámetros del cuestionario de calidad de vida reflejan situaciones emocionales. Y esto es importante porque a la hora de tomar decisiones en la clínica, pues cuando tienes que seguir con el tratamiento o tienes que reducir dosis o cambiar de tratamiento o simplemente el tratamiento de soporte, pues cuanta más información real tienes, siempre es mejor, claro.
Uno de sus primeros usuarios es José Luis, paciente diagnosticado con un carcinoma pulmonar.
Yo creo que sí que le servirá mucho para que luego cuando yo vengo cada 21 días, para la medicación que a mí me tienen que dar, para que ya me la pueda ajustar mucho más, evidentemente teniendo la constancia del día a día de mis síntomas.
Además de en pacientes oncológicos, la LABI podría adaptarse también para el estudio de la calidad de vida en enfermos de migraña o pacientes COVID crónicos, entre otras patologías.
Y seguimos en el ámbito de la salud y calidad de vida, porque un estudio en el que ha participado la Universidad de Navarra sintetiza toda la evidencia científica internacional sobre la eficacia de tratamientos para la salud mental en la juventud y adolescencia. Personal investigador de Europa, Norteamérica y América Latina han participado en esta publicación. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
El artículo, en el que ha colaborado el investigador de la Universidad de Navarra, Gonzalo Arrondo, aborda cerca de 1.000 estudios internacionales sobre 52 trastornos mentales. El texto, publicado en la revista de psiquiatría con mayor impacto internacional, ha combinado más de 100 metaanálisis que han tenido en cuenta los estudios de más amplitud y calidad. En total, se abarcan casi 1.000 investigaciones que reportan ensayos clínicos con miles de pacientes incluidos. Arrondo explica lo específico de este trabajo.
Combina en un solo análisis las mejores síntesis de estudios de alta calidad que existen, indicando así cuáles son los mejores tratamientos para los diferentes trastornos mentales.
El trabajo analiza el caso de 52 trastornos o grupos de trastornos como el TDAH, la anorexia nerviosa, los trastornos de ansiedad, el autismo, el desorden bipolar, los desórdenes depresivos y la esquizofrenia, entre otros. Un análisis que han llevado a cabo con el siguiente objetivo:
proporcionar pautas que ayuden a tomar las mejores decisiones clínicas para personas con problemas como el TDAH, la ansiedad o el estrés postraumático.
Según explica Arrondo, muchas enfermedades mentales presentan manifestaciones clínicas en edades tempranas y se vuelven crónicas en la vida adulta. En ese sentido, enfatiza la necesidad de que los sistemas públicos de salud proporcionen los tratamientos con más garantías para los pacientes, algo que, según enfatiza, es un derecho.
Queremos recordar que es un derecho el que los pacientes reciban los tratamientos farmacológicos o no farmacológicos que cuentan con más evidencia científica, ya que por tanto son los que van a ser más efectivos y más seguros.
De acuerdo con el investigador del grupo Mente-Cerebro del ICS de la Universidad de Navarra, el análisis sugiere que en numerosos casos hay medicación que funciona bien con efectos secundarios aceptables. En otros, algunos elementos no farmacológicos podrían ser un pilar clave. Respecto a los primeros, el artículo reseña la eficacia de medicamentos en el TDAH, en esquizofrenia, depresión, manía y desórdenes de ansiedad, entre otros. Asimismo, menciona tratamientos no farmacológicos con eficacia demostrada, como la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, o la terapia interpersonal para la depresión, así como la terapia familiar en el caso de la anorexia.
Descubrir y analizar la concentración empresarial que existe en los sectores mediáticos y en Internet es el objetivo de Global Media and Internet Concentration Project. La Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad del País Vasco lideran el equipo español de este proyecto internacional, en el que participa personal investigador de cerca de 40 países de todo el mundo. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El proyecto, que cuenta con más de 2 millones de dólares de financiación, estudia cómo los medios de comunicación y las compañías tecnológicas están conectadas con el capitalismo y la sociedad. Para ello, analizará la evolución de las empresas mediáticas y de Internet en el periodo 2021-2028, como explica la investigadora y profesora de la UGI, Jessica Izquierdo.
Actualmente se observa que las industrias mediáticas y Internet, evidentemente con la convergencia mediática, tienen mucha conexión. Entonces, este proyecto lo que busca es observar de qué manera está evolucionando y ha ido evolucionando la concentración mediática y también la concentración de las empresas de Internet en todo el globo.
Estos cambios pueden redefinir las condiciones que dan forma a quién puede decir y hacer qué, a quién y en qué términos, pero también quién se beneficia del proceso. Desde que se produce el acceso a Internet, los datos que se generan, la protección de la privacidad e incluso quién innovará, tendrá éxito o fracasará. Todo esto tiene profundos efectos en la vida diaria de las sociedades actuales, en su economía e incluso en la democracia. Jessica Izquierdo de nuevo.
Lo que queremos observar también, entre otras cosas, es si estos niveles de concentración aumentan o disminuyen, porque lo que las industrias mediáticas están haciendo a lo largo de los años 90, los 2000, 2010, es aumentar la concentración aparentemente. Y lo mismo ocurre con las empresas de Internet. Entonces, lo que se quiere observar también es si evidentemente hay niveles de concentración que van en aumento, eso qué consecuencias podría tener, ¿no? Entre ellas, pues bueno, que no haya un campo de competencia muy abierto y también que haya una concentración no solo económica, sino concentración de poder.
El proyecto permitirá a investigadores de todo el mundo, así como a instituciones públicas y privadas interesadas, conocer la evolución de los mercados mediáticos y de Internet a escala global y determinar si crece o decrece el grado de concentración y con esta los riesgos para la democracia de las sociedades digitales.
Y seguimos hablando de investigación para descubrir un nuevo producto, H-Trans. Es un hormigón translúcido pionero a nivel mundial que permite incorporar en su interior diseños impresos en 3D y crear fachadas o pavimentos a la carta. Personal investigador de la Universidad Politécnica de Valencia ha patentado este producto que se puede aplicar también a otros sectores como el del mueble. Luis Zurano, UPV Radio.
Dos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado un nuevo producto que promete revolucionar sectores como el de la construcción. Se trata de H-Trans, un hormigón translúcido pionero a nivel mundial que permite incorporar en su interior diseños impresos en 3D y crear fachadas o pavimentos a la carta. Escuchamos a José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Politécnica de Valencia y uno de los creadores de H-Trans.
El hormigón translúcido pues es algo que ya existe, pero el proceso de fabricación es muy artesanal, es manual, con lo cual estuvimos pensando la manera de procesar y manufacturar de una forma muy, muy, muy rápida y eficaz, y eso es mediante impresión 3D. Somos los primeros en el mundo que hemos conseguido poder realizar este hormigón introduciendo piezas impresas en 3D en su interior translúcidas.
Con H-Trans se pueden crear estructuras con imágenes rompedoras y de múltiples formas. Y a un precio, nos explica Albiol, mucho más barato que con el hormigón translúcido convencional.
Podemos estar alrededor de un ahorro de un 80%, porque estamos utilizando unas resinas impresas en 3D que son muy económicas. La fibra óptica que se utilizaba tradicionalmente, la verdad es que es muy, muy, muy cara. Y además el proceso abaratamos porque es una impresión 3D, una máquina, una impresora que está haciendo el trabajo por nosotros.
Además, el proceso para la obtención del producto final es muy sencillo. Así nos lo explica Miguel Sánchez, profesor del Departamento de Informática y Sistemas y Computadores de la UPV.
Lo que tenemos es, por una parte, esta estructura en resina transparente que se coloca dentro de un molde y luego se hace un vertido de un hormigón líquido. Y bueno, básicamente esta estructura queda atrapada dentro de ese hormigón, se pulen las dos caras y tenemos ya el resultado final.
Patentado por la Universidad Politécnica de Valencia, está especialmente ideado para el sector de la construcción, pero podría utilizarse también para muebles, encimeras o pavimentos, entre otras muchas aplicaciones.
Y hablamos a continuación de la docencia universitaria, porque la internacionalización sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la universidad y, en concreto, también de la Universidad de Extremadura. Ahora ha puesto la vista en Japón de cara a ampliar la zona de movilidad de su alumnado. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX abre sus fronteras hacia Japón.
La Universidad de Extremadura se reúne con representantes de la Universidad de Hirosaki de Japón para establecer colaboraciones entre ambas instituciones. Esta reunión permitirá trabajar en un convenio específico cuyo objetivo es fomentar la movilidad de los estudiantes de ambas universidades. Hirosaki es la segunda universidad japonesa en la que la UEX establece un convenio, aunque el único que contempla como novedad la movilidad de estudiantes. Rocío Yuste, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEX.
Es de las pocas universidades de Japón que no exigen el nivel idiomático, ningún nivel idiomático para poder acceder a estudios. Es más, tienen preparado un curso cero de japonés para antes de acceder a la universidad. tuvo muy buena acogida en la Universidad de Extremadura y por lo tanto vamos a continuar hacia la elaboración de un convenio de colaboración marco que seguidamente tendrá un convenio específico para la movilidad de nuestros estudiantes para permitir que nuestros estudiantes de la Universidad de Extremadura y los estudiantes de la Universidad de Urosaki puedan moverse y puedan visitarse.
Ambos equipos están ya trabajando en el diseño de nuevas vías de cooperación que permitan impartir cursos de japonés para la comunidad universitaria y cursos de español para los estudiantes japoneses. Esto permite reforzar el vínculo cultural y académico de los dos países.
La Universidad Pompeu Fabra fomenta la relación entre ciencia y humanidades con una nueva asignatura optativa que es transversal. Con el nombre de Ciencias y Arte, está dirigida a todo el alumnado de los grados que oferta esta universidad. Víctor Naharro, UPF Radio.
La asignatura transversal Ciencias y Artes nace este curso con el objetivo de resaltar la importancia de las humanidades en la ciencia y de la ciencia en las humanidades, y lo hace de una manera especial. A pesar de ser una optativa de 4 créditos, contará con actividades a lo largo de los 3 trimestres, combinando clases magistrales, seminarios participativos, cineforums y visitas a centros culturales y científicos. La profesora de Estética y Literatura, Tamara Germanovich, explica que se trata de fomentar la relación entre estudiantes de diferentes grados de la universidad, con la finalidad de mejorar su razonamiento crítico.
Pero no está pensada la asignatura como estrictamente académica, sino como un espacio de encuentro, no solo entre humanidades y ciencias naturales, sino también entre profesores jóvenes y estudiantes de diversas carreras.
Entre los docentes de este primer año se encuentran personalidades como la misma Germanovich o el reconocido filósofo Rafael Argullol, así como el físico Ricard Soulet y el neurocientífico Fernando Giraldez, catedráticos de renombre que siempre han integrado la filosofía y el arte en su hacer. Todos ellos unidos con la voluntad de integrar diferentes disciplinas que, tradicionalmente, han estado muy separadas.
Yo creo que tal como están clásicamente distribuidas nuestras carreras, es muy difícil que haya realmente una sinergia entre ciencias y artes o entre humanidades en, por ejemplo, Facultad de Medicina. Pero ahora estos minors, ¿no? y grados dobles, triples, yo creo que cada vez puede introducir más, digamos, esta comunicación.
La asignatura está enfocada para ser muy participativa y los estudiantes tendrán que trabajar durante todo el curso para exponer su trabajo final en el último trimestre. Se tratarán temas como arte y salud, bienestar planetario y otros relacionados con el compromiso social, siempre en grupos de estudiantes de varias carreras. Porque la formación académica, según Germanovich, solo puede considerarse completa si hay diálogo entre ciencias sociales, humanísticas y científicas.
La Universidad Católica de Murcia, la UCAM, introduce por primera vez en su oferta los nuevos másteres asíncronos que se adaptan a las necesidades del alumnado. Son clases en línea que se pueden visionar en el horario elegido por la persona matriculada. Se abre así la oportunidad a la participación del alumnado internacional. Javier Hernández y Radio UCAM.
Gracias al rápido ritmo de vacunación y al compromiso de las personas en la lucha contra la pandemia, las restricciones por el COVID son cada vez menores. En la UCAM se ha retomado por fin tras un complicado año la presencialidad plena en todas las aulas, manteniendo siempre medidas sanitarias como la desinfección de los espacios comunes y el uso obligatorio de mascarilla. Vuelven así los alumnos internacionales y cada vez son más los destinos que acogen a nuestros alumnos fuera y dentro del país. Este es sin duda un año especial en la Universidad Católica de Murcia, que introduce por primera vez en sus ofertas los nuevos másteres asincrónicos, más adaptados al ritmo de los alumnos. Javier Plitt-Stevens, coordinador de formación online ejecutiva de la UCAM, explica que los másteres online tradicionales son síncronos, existiendo una vinculación directa en el tiempo real entre profesor y alumno, mientras que los asíncronos facilitan cumplir los objetivos académicos sin estar condicionados a un horario, además de que el periodo de matrícula e inicio de curso tendrá lugar durante 6 veces al año. Los 6 primeros cursos en adoptar esta modalidad son Master in Business Administration, Dirección Financiera, Dirección Hotelera y Gastronomía, Dirección de Proyectos, Marketing y Dirección Comercial y Gestión de Servicios Sanitarios.
Y cambiamos de asunto porque tras la pandemia de coronavirus, parte de la sociedad teme un nuevo confinamiento en soledad. Para evitarlo, se han atrevido a dar el paso y viven una nueva tendencia que viene gestándose en los últimos años, el llamado co-living. Andrés Berlanga, Europea Radio.
Hace varios años empezaba a hablar del coworking, que consiste en compartir una oficina entre empleados de la misma o diferentes empresas o autónomos. Sin embargo, en el último año se ha puesto de moda el término co-living, que si sabes inglés seguro que te puedes hacer una idea. De todas formas, nos lo resume Mónica Villafañe, agente inmobiliario.
El co-living, efectivamente, es vivir en un espacio compartiendo zonas como baños, cocinas, salón o terraza.
Esta tendencia tiene origen en Silicon Valley, donde muchos jóvenes profesionales llegaban y les era difícil encontrar espacios para vivir bien ubicados y adecuados a sus necesidades. De hecho, en 2004, Mark Zuckerberg alquiló una casa de 5 habitaciones en California, Estados Unidos, donde creó Facebook junto a sus primeros empleados. Si ya lo hizo Zuckerberg, es que era buena idea. A ver qué opina Mónica.
Está claro que hay valor en esto, ya que se juntan mentes jóvenes y brillantes en un espacio común donde las ideas pueden fluir y desarrollarse.
O bueno, estamparse, ya depende. Al igual que el coworking, el coliving nace de la idea de comunidad. Esto significa que no solo es un sitio para vivir, como si fuera un hotel, sino que es un lugar donde conocer a gente abierta de mente y dispuesta a compartir y escuchar grandes ideas para desarrollarse personal y profesionalmente. Hay quienes dicen que el co-living es como compartir un piso, lo que hacen muchos universitarios ahora mismo, pero Mónica lo ve de otra manera como mucha otra gente.
Sí que es parecido. La idea física como tal es la misma. Cada uno su habitación, pero con el resto compartido. Sin embargo, el co-living está enfocado pues, a un entorno más profesional, gente que necesita más tranquilidad y otras personas con las que compartir sus ideas o con las que trabajar en otras nuevas.
Si bien esta forma de vida está muchísimo más extendida en otros países como en Estados Unidos, en España ya se empieza a tener en cuenta y muchos particulares que alquilan sus inmuebles los reforman para adaptarlos al co-living. No obstante, se podría decir que como desventaja, el co-living puede hacer que se desvirtúen un poco los límites entre trabajar y vivir, además de que se pierde privacidad, pero es una experiencia bastante enriquecedora para aquellos que la viven. Es recomendable vivirla en los primeros años de vida laboral, ya que permite ahorrar un poco de cara al futuro momento de mudarse para formar una familia, si se quiere, claro, o simplemente si te cansas de tanto estímulo social y decides vivir solo. Hay que tener en cuenta que haciendo co-living solo se tendría que pagar por la habitación y no la vivienda entera, además de la alimentación y gastos de la casa. Aunque es cierto que en algunos espacios co-living se incluyen el precio, el wifi, la luz, el agua y el gas. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece esta nueva forma de vida?
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Los fines de la educación. Este es el título de la lección de este curso. Es una conferencia anual organizada por el Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra. Su objetivo es reflexionar sobre la misión de la universidad y los retos actuales de la educación superior. Será el miércoles 27 de octubre de 1 a 2 de la tarde en el aula ICS Siemens Gamesa de la Biblioteca Central de la Universidad de Navarra en Pamplona.
Del 27 al 29 de octubre en la Universidad Católica de Murcia se celebrará el 11º Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, que se celebrará de forma virtual y presencial. Está dirigido a personal investigador, profesional y a entidades del área de las ciencias de la actividad física y del deporte.
Y hasta el 31 de octubre de 2021, y bajo el título de Yabú, se celebra en Valencia la 9ª edición de Prime de Animation. Este es el único festival internacional de animación de España que pone el foco en el talento joven y dedica su competición a los cortometrajes de estudiantes y óperas primas. Está organizado por la Universitat Politécnica de Valencia.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura convoca la 12ª edición de los premios Investigar en Ciencias. Están destinados al alumnado de tercero y cuarto de ESO, bachillerato y ciclos formativos matriculados actualmente en centros de Extremadura. Ya está abierta la inscripción y el plazo de presentación de trabajos finaliza el 28 de febrero de 2022.
Hasta el 1 de noviembre está abierto el plazo de inscripción en Nudatapá, la primera escuela internacional en línea sobre datos nucleares, el camino del detector al cálculo del reactor. La escuela está organizada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, en el marco del proyecto Ariel H2020. El objetivo de la escuela es proporcionar una visión global del ciclo completo de datos nucleares. El coste está cubierto en su totalidad por el proyecto y, por lo tanto, no se cobrarán tarifas al estudiantado. Las conferencias se impartirán en línea en sesiones matutinas durante 2 semanas, desde el 21 de febrero hasta el 4 de marzo de 2022. Puedes inscribirte desde la página web de CIEMAT.
El yacimiento romano de Itálica busca su lugar en el mundo. La Universidad de Sevilla trabaja conjuntamente con la Pablo de Olavide, la Universidad Internacional de Andalucía y la plataforma Civisur para ultimar la candidatura de este yacimiento, situado en el municipio sevillano de Santiponce, a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Luis García, Radius.
Los rectores de las 3 universidades públicas de Sevilla y la Asociación Unión Cívica del Sur de España, Civisur, han firmado un convenio por el que se establece el marco de colaboración para trabajar conjuntamente en la última fase para presentar ante la UNESCO la candidatura de Itálica como Patrimonio Mundial. Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla, valoraba así la importancia de este acuerdo.
Espero que esto sea un paso más de un largo camino donde nos unamos para este y para otros muchos objetivos, y espero, porque creo que podemos tener esa esperanza, que muy pronto nos podamos ver para cosechar el resultado y que Itálica esté incluida en la lista de Patrimonio Mundial.
Concretamente, el convenio fija que las 3 universidades sevillanas colaborarán con un máximo de 5.000 euros cada una en el presupuesto de los gastos que conlleva la ejecución del formulario de candidatura. Respecto al 5º curso del Foro Permanente Itálica en clave de Patrimonio Mundial, cada universidad colaborará con un máximo de 1.500 euros en la financiación de los gastos inherentes a su desarrollo. Por su parte, Civisur se hará responsable de la elaboración del formulario y de la organización y desarrollo del citado foro, cuya 5ª edición se celebrará hasta el próximo mes de noviembre y contará, entre otros, con la presencia de la periodista Pilar del Río y el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.
Y acabamos con magia, pero ¿qué es magia? Juan Ramos es un adolescente de 15 años, mago autodidacta, que hace sus primeros trucos en el escenario. La magia es una práctica que lleva siglos en la sociedad. Actualmente se siguen desarrollando nuevas técnicas y trucos. María Ramos, Europea Radio.
¿Sabrías decirme cuántas cartas hay en una baraja de póker? Exacto, 52, divididas en 4 palos con diamantes y corazones, picas y tréboles. ¿Y cuántas veces has ido a un evento y te has encontrado con un mago? Seguramente unas cuantas, pero ¿realmente sabes qué es la magia? Hemos hablado con Juan Ramos, una joven promesa en el mundo de la magia, y le preguntamos en qué consiste la magia.
La magia es dejarle a alguien con la boca abierta, hacerle pensar a un espectador, hacerle sentir que lo imposible verdaderamente es posible.
Así nos lo dice, lo imposible es verdaderamente posible. Generalmente se usa la idea de la magia en muchos sitios, principalmente libros, historias, cuentos, animación u otros. En todos ellos, la magia aparece como un maravilloso poder de modificar o manipular la naturaleza a voluntad propia. Asimismo, desde el siglo XIX, los espectáculos de magos e ilusionistas son una constante en las artes escénicas. En esos espectáculos se establecen unos pactos tácitos entre espectadores y artistas. La magia implica el uso de las manos para crear cortes, abanicos, patrones y secuencias mediante el uso de naipes. Pero para un mago, ¿qué es realmente la magia?
Yo diría que la magia consiste en crear un estado de exaltación, de felicidad o incluso de inquietud por saber cómo se realiza un truco de magia, cómo se hace. Porque aun sabiendo el espectador que se trata de un truco, ¿sí?, a veces lo que ocurre es que tras haber visto un truco, el espectador siente que de verdad se trata de magia y no es simplemente un truco que cualquiera podría hacer. Porque a veces saben, la mayoría de veces saben, que detrás de ese truco hay horas y horas de dedicación para poder llevarlo a cabo.
En conclusión, la magia siempre ha estado presente entre nosotros y de alguna forma nos hace sacar a nuestro niño del interior.
Y acabamos aquí. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza este espacio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.